7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Estamos arrancando la segunda hora de la mañana del fin de semana. Buenos días y bienvenidos. Si acabas de despertarte, si acabas de encender la radio, te habla Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo de este programa, estamos encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. A las puertas de la canícula estamos. Ya sabes que es el periodo más cálido del año y que tiene lugar entre el 15 de julio, entre hoy, y el 15 de agosto. Arrancamos este fin de semana previo a un importante episodio de calor la próxima semana, que va a volver a disparar los termómetros hasta los 40 grados o incluso más. Hoy, de momento, esos termómetros van a bajar en prácticamente todo el territorio peninsular, especialmente en el norte, pero aún así se van a superar los 36 grados. En Aragón, en el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, en Mallorca, también en el este de Castilla-La Mancha, en Andalucía también se prevén 38 grados y, ojo, hasta 40 en la ciudad de Murcia, y lo que viene va a ser peor. Y estamos a 8 días de las elecciones del 23 de julio y la campaña tiene pinta de que se le va a hacer muy larga al Partido Socialista, esa es la verdad. Han pasado 7 días desde el cara a cara con Feijóo y perdura el duelo en Ferraz. Y lo que resulta más sorprendente es que en vez de tratar de cambiar de tercio, de buscar recuperar el protagonismo de la agenda, los socialistas parecen empeñados en que la gente siga recordando ese duelo. Y a eso hay que añadir el ataque de sinceridad que le entró el jueves al director general de tráfico, a Pera Navarro, que cantó lo que va a pasar a partir de 2024. Y es que España se ha comprometido con Bruselas a introducir los peajes en las autovías en el plan de recuperación remitido a la Comisión. Es verdad que a las pocas horas Pera Navarro se marcó un lambán y trató de rectificar lo dicho, o al menos de matizarlo, pero la verdad tiene un problema, que acaba imponiéndose. Pagaremos peajes como denunció Feijóo en el debate y como negó Sánchez. Y en esto casi lo peor no es el hecho en sí, que puede ser discutible, sino que el gobierno que dice ser el más ecologista de la historia se niegue a aceptarlo. ¿Por qué no sale alguien del Ejecutivo a defender esta medida en aras de la preservación del medio ambiente? Podrían hacerlo, si es que incluso habría argumentos para defenderlo. España casi es el único país de Europa en el que no se pagan peajes. Pero no, han decidido enredarse en un bucle infinito de matizaciones y rectificaciones que no convencen a nadie y que solo sirven para ahondar en esta especie de depresión preelectoral que afecta al Partido Socialista. Pero ya digo, la estrategia sigue anclada en lo del retroceso frente a los avances, en esto del miedo a las derechas y a la ultraderecha. Bueno, de hecho, han activado de nuevo hasta eso que pomposamente algunos llaman como el mundo de la cultura. Una especie de revolución de la ceja, versión 2.0. Este viernes Sánchez ha participado en la presentación de un manifiesto titulado Contra una convivencia censurada, y donde, por cierto, lo primero que se censuraron fueron las preguntas de los periodistas.
Animo a la gente a votar, porque también el voto es la mejor herramienta para luchar contra la censura. Gracias. Ya tendremos ocasión.
Ya en otra ocasión, ya si eso en otro momento les contesto, que ahora tengo que irme. Acabó la declaración de Sánchez y allí se quedaron los periodistas preguntando, qué es su trabajo. El lugar de celebración fue muy simbólico, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, porque es el mismo en el que los denominados artistas de la ceja apoyaron a Rodríguez Zapatero en la campaña de 2008. Ayer estaban allí, bueno, pues Miguel Ríos, Marisa Paredes, Luis García Montero, Miguel Reyán, y el manifiesto firmado pues también por los de siempre: Serrat, Almodóvar, Ana Belén, gente con carreras muy destacables, por supuesto, pero que, en fin, no parece que vayan a suponer un gran revulsivo, una gran revolución en la campaña del Partido Socialista. De momento, Sánchez ha protagonizado, fíjate, solo 2 mítines en los 8 días que llevamos de campaña. El del arranque en Madrid y el del pasado jueves que improvisaron en Santander. En Ferraz confían en que los 2 actos que tienen agendados este fin de semana, hoy en Valencia y mañana en Barcelona, sirvan para levantar algo que falta les hace la moral de la tropa socialista. En el PP, mientras tanto, ¿en qué están? Bueno, pues están en esta última semana de campaña en arañar la mayor cantidad de apoyos posibles en el entorno de Vox, con constantes apelaciones al voto útil.
Un escaño en esta provincia y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, son 20 escaños.
Y 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario. Por eso vengo a pediros aquí en Oviedo y a todo el Principado que no deis un balón por perdido, que no deis una papeleta por perdida y que estas elecciones las tiene que ganar España.
Creen en el PP que hay unas 20 provincias que reparten entre 3, 4, incluso 5 escaños donde hay que echar el resto, porque en esas provincias el tercer partido solo consigue representación, solo consigue uno de esos escaños y está muy fuerte. Y con un Vox a la baja, un Sumar a la baja, pues esos escaños se los pueden quedar entre el PP y el Partido Socialista. Bueno, más allá de los cuentos y de las cuentas, si 20 escaños es lo que dice el PP que le falta, es que en el partido creen que a día de hoy están en el entorno de los 156 escaños. De hecho, los sondeos de hoy, lo cierto es que van en esa línea. La Razón les da 154, ABC 152, El Mundo 148 y luego El País otorga al PP hasta 138 diputados. Es el único periódico de los cuatro que publica hoy Trackings, El País, que no le otorga al PP y a Vox la mayoría absoluta de los votos. El Mundo, por cierto, lo que dice hoy es que Feijóo arrasa en las grandes ciudades. Bueno, referencias de Feijóo a los votantes de Vox, bueno, tanto que han puesto incluso una lona en Madrid, se ha puesto de moda esto de las lonas, en la que puede leerse: puede que no seamos tu partido, pero en este momento somos la solución. O lo que es lo mismo, déjanos tu voto un rato y ya nos comprometemos a hacer lo más importante de lo que piensas, que es echar a Sánchez. El problema, claro, es que a mucha gente no le basta con echar a Sánchez, sino que quiere saber qué políticas va a poner sobre la mesa el próximo gobierno. En eso precisamente están los dirigentes de Vox. ¿Exigirán entrar en un hipotético gobierno de Feijóo? Esta es la pregunta clave para la que nadie tiene respuesta. ¿Lo harán incluso si a los populares les faltan solo 4 o 5 escaños? Los de Abascal dicen que sí, pero habrá que ver si se aventuran a votar junto a la izquierda y a los independentistas contra un gobierno comprometido con la derogación del sanchismo. Hombre, es verdad que Vox tiene derecho a poner sus condiciones, esto parece bastante razonable, como cualquier partido, pero hasta dónde lleguen esas condiciones, ese precio, hasta dónde llegue la presión, es difícil adelantarlo. De momento, lo que es indiscutible es que Abascal sigue en plan firme. Ayer desde Palma volvía a poner pie en pared.
Afirmar que quedan 20 escaños, pues es una ocurrencia, pero en todo caso le falten 20, le falten 30, le falten 40, le falten 50 o 60 el día 23 de julio, lo que significa es que le faltan escaños.
Hombre, si nos fijamos en lo ocurrido tras las autonómicas, puede pasar cualquier cosa. Vox ha apoyado el gobierno de Baleares sin entrar en el gobierno y lo ha rechazado porque no lo dejaban entrar en el gobierno de Murcia. ¿Cuál de las dos posiciones mantendrá tras el 23J? En fin, ya digo que es una de las incógnitas que tendremos que despejar, ya no queda mucho, apenas 8 días después de esas elecciones. El caso es que el PP quiere que la influencia de los de Abascal sea escasa y para eso, bueno, pues necesita acercarse lo máximo posible a ese umbral de la mayoría absoluta para evitar situaciones como las que se han vivido en Extremadura, donde María Guardiola ha tenido que enmendarse a sí misma y facilitar la entrada de Vox en el gobierno regional para lograr la investidura. Algo que lograba, por cierto, ayer mismo. Y la verdad es que aunque la ya presidenta consiguió su objetivo, lo cierto es que dio la impresión, por el tono de su discurso, de que se trataba de una victoria un tanto amarga.
Y sí, yo me podía haber marchado, claro que sí. Podía haberme marchado, pero a pesar del coste personal que sí que he tenido, creo que el paso adelante que estoy dando es mucho más importante para todos los extremeños, aunque a usted le cueste mucho creerlo, porque igual no lo haría.
Bueno, esto se le llama hacer de la necesidad virtud. Y el otro gran asunto de las últimas horas, ¿cuál es? Bueno, pues es el del voto por correo. El jueves finalizaba el plazo para solicitarlo. Se han pedido 2.600.000 votos por correo. Esto es un 120% más que en las anteriores elecciones celebradas en 2019. Desde Correos explican que una vez que el ciudadano pide el voto, es el censo quien debe validar esa solicitud y confirmar a la empresa que puede mandar la documentación. El límite para que el censo aporte esa información es mañana domingo. por lo que será el lunes y el martes, incluso el miércoles, cuando Correos remita a los ciudadanos los papeles para poder votar. Así que si estás a la espera de recibir la documentación, el lunes y el martes, si todavía no la tienes, es bastante probable que el compañero de Correos toque el timbre de tu casa. Los plazos son endiablados, esta es la verdad, porque el día 20, salvo que se establezca alguna prórroga, es el límite para poder depositar las papeletas en la oficina correspondiente. Estos son los plazos, ¿eh? Pero lo cierto es que la casuística es muy diversa. La que más se repite estos días, seguro que conoces a alguien que está en esta situación, es la de aquellos que solicitaron el voto por correo en los primeros días, no les ha llegado y se han tenido que marchar de vacaciones. En el caso de que estén de vacaciones en España, en otro sitio, bueno, pues hay que ir a decir cuál es ese otro sitio para que te manden el voto por correo, pero si es en el extranjero ya, difícil solución. En todo caso, José Luis Alonso Nistal, que es el director de operaciones de Correos, este viernes en Herrera en COPE, aseguraba que el proceso está y estará garantizado.
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participa en Correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su ejercicio de derecho al voto.
Bueno, la verdad es que a pesar de las explicaciones dadas por Correos es bastante evidente que no ha habido una buena previsión, una suficiente previsión. Es difícilmente explicable que falta de 5 días para que expire el plazo aún haya cientos de miles de votos que no se han remitido a los ciudadanos, sabiendo desde finales de mayo que habría una elevadísima petición de voto por correo, habiendo alertado además los sindicatos de lo que podía pasar si no se tomaban las medidas adecuadas, no parece justificable lo que está ocurriendo. Esa pregunta que nos hacíamos antes, ¿qué pasa con la gente que pidió el voto por correo a principios de junio, por ejemplo, y que hoy o mañana se han ido al extranjero? ¿Cómo podrían prever que 40 días después de haber pedido el voto no lo iban a recibir a tiempo? Es evidente que España es una democracia plena, sí, que el proceso es garantista, sí, y que muy probablemente al final sea pequeño, muy pequeño, el número de personas que queriendo votar se queden sin hacerlo. Pero es que aunque fuera uno, ¿eh? Pero también es verdad que lo que aquí ha habido es una gestión, dejémoslo en deficiente. Y esto denunciado por los propios sindicatos, que son los que han acusado a la dirección de Correos de haber llevado a la plantilla a una situación límite y de haber tardado en contratar refuerzos, incluso de llegar tarde a la hora de aplicar esas medidas como la ampliación de los horarios y de las oficinas. Bueno, y ahora una noticia que concita, y esto es novedad, el consenso de todo el mundo.
Y va a llegar también Carlos, y le va a pasar, y le va a pasar, y le pasó. Uno de los mejores puntos del partido.
¡Vamos!
Y con eso lo ha cerrado. Y con eso se mete en la
gana. Así contaba ayer Ángel García, el punto que le daba las semifinales al murciano Alcaraz, a nuestro Alcaraz frente al ruso Medvedev. Este próximo domingo Ángel García y todo el equipo de deportes, bueno, pues te van a contar la emoción de la final a las 3 de la tarde el próximo domingo. Menuda semana llevamos, ¿eh? Porque además de lo de Alcaraz, sumamos 2 triunfos españoles en el Tour de Francia. Así que una semana de éxitos para los nuestros, de éxitos para el deporte español. 7:13, hora menos en Canarias. Tengo ya por aquí a Sandra Senjo para contarte otras noticias del día. Nueva agresión.
El joven que pegó un puñetazo a Mariano Rajoy en 2015 ha sido detenido por irrumpir en la redacción de La Voz de Galicia y apuñalar a un periodista. El agredido ya ha sido dado de alta y el individuo ha sido trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital de Pontevedra.
Desarticulada.
Una secta en Pobla Tornesa, en Castellón, con más de un centenar de víctimas. Llegaban a cobrar 10.000 euros por acceder al círculo de la pareja que dirigía el grupo, en el que se han detectado prácticas de abusos sexuales. Hay 3 detenidos.
Grupo Wagner.
Putin asegura que les ofreció seguir sirviendo al Kremlin en un solo lugar, pero que su líder Prigozhin se negó. Según el líder ruso, desde el punto de vista legal, Wagner no existe porque no tienen ninguna legislación sobre organizaciones militares privadas.
Aspartamo.
La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir excesivamente este edulcorante, uno de los más usados en el mundo en bebidas, dulces, vegetales o algunos medicamentos. Los científicos no descartan que pueda producir cáncer, por lo que continúan investigando sus efectos.
Y finalmente, pobre de mí.
Pamplona ha puesto el broche esta pasada medianoche a los Sanfermines y así la capital navarra ha puesto fin a 9 intensos días de celebraciones. Según las primeras estimaciones, ha habido un 20% más de visitantes que el año pasado.
Más de 200 horas ininterrumpidas de fiesta no está mal, ¿eh? Seguro que tenemos todavía algún oyente de COPE Pamplona a esta hora retornando a casa para echarse una buena y larguísima siesta. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3.580 3580 serie 93093.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La policía continúa investigando la presunta violación grupal que ha tenido lugar en Mallorca de 6 turistas alemanes de entre 21 y 23 años a una joven también alemana de 20. La agresión se produjo este jueves en la habitación de un hotel de Palma. Los investigadores habrían encontrado en los teléfonos móviles de los detenidos al menos un vídeo de la violación. Este sábado está previsto que los 6 detenidos sean puestos a disposición judicial. Un nuevo caso que recuerda al de la manada de Pamplona. Vamos a marcharnos hasta las Islas Baleares para conocer la última hora con Benet Oliverra.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este pasado jueves sobre las 3:40 de la madrugada en un hotel de Playa de Palma. Todo empezó en un local de la zona de ocio donde uno de los turistas conoció a la chica. Decidieron ir a la playa para mantener relaciones sexuales consentidas para poco más tarde trasladarse a un hotel a seguir con las relaciones. Sin embargo, según asegura la policía, ambos fueron de un hotel a otro de la zona donde se encontraban los 5 amigos del joven. Empezaron a mantener relaciones consentidas en una de las habitaciones los 2 de este segundo hotel, pero en ese momento entraron en la habitación otros 5 turistas y ahí es cuando empiezan a agredirla sexualmente de manera grupal entre los 6.
Hablando de este asunto, por cierto, en Pamplona, durante estos días de fiesta en los Sanfermines, se han denunciado también casi una veintena de presuntas agresiones sexuales. Una ciudad, Pamplona, que decía Dios, como te acabamos de contar, a los Sanfermines de este año, con un multitudinario, pobre de mí. Con este sonido se ponía punto final a 9 intensos días de celebración. Ahora lo que toca es hacer balance de unos Sanfermines que, según las primeras estimaciones, han recibido un 20% más de turistas que el año pasado. Andrea Delgado.
Buenos días. Aún sin datos oficiales, las sensaciones de unos Sanfermines como los de antes, multitudinarios y con mucho ambiente. Borja es hostelero en el centro de la ciudad.
En porcentaje no sé decirte, lo que sí que es verdad es que desde comparado con el año pasado ha habido un repunte muy grande de gente. Se ha notado un repunte de extranjeros. extranjeros a partir, sobre todo, el primer fin de semana?
Mucha más gente, pero menos atenciones sanitarias, en concreto un 27% menos de urgencias, con unos encierros también más limpios, con 44 asistencias, cuando en 2022 fueron 92. Solo ha habido 3 cogidas por asta de toro y el año pasado fueron 6. Desde el ayuntamiento fijan, por ejemplo, récord de usuarios en el transporte público o en recogida de residuos y estiman que Pamplona ha recibido en estas fiestas un 20% más de visitantes que el año pasado.
Estamos a 8 días de las elecciones generales del 23 de julio. Lo que no esperaba el gobierno es el incendio que se originó este jueves después de las declaraciones del director de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro, cuando afirmó que el año que viene vamos a tener que pagar por circular por las carreteras, en las autovías.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Es un compromiso del gobierno con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos, decía Pere Navarro en la televisión pública catalana. Navarro decía esto en plena campaña electoral y justo después de que el lunes Sánchez negara que fueran a cobrar en las autovías en el cara a cara que mantuvo con Feijóo. Así que se montó un gran revuelo y desde la DGT el propio Navarro tuvo que matizar, corregir, bueno, tratar de decir que en el fondo no es lo que quise decir. Pero dicho esto, ahora que el gobierno se ha comprometido con Bruselas, y esto es una evidencia, la pregunta que surge es cómo se implantaría este sistema de peajes en nuestro país. Y lo cierto es que se barajan diferentes modelos de pago siguiendo el ejemplo de lo que se hace en otros países europeos. La primera de las posibilidades es la del pago por uso, una tarifa determinada por circular por una carretera concreta o por un tramo. Es, por ejemplo, lo que se aplica en Portugal. Nuestros vecinos tienen un sistema electrónico de vigilancia con cámaras que leen las matrículas de los coches y también las etiquetas de los parabrisas. Esto sirve para las autovías, porque luego tiene también sus autopistas de peaje. Carlos Álvarez vive en Elvas, allí en Portugal, y trabaja en Badajoz.
Las autovías y autopistas de Portugal son de pago. Se paga por ir por carreteras de calidad. También que las autovías están en buenas condiciones. Hay un servicio 24 horas de asistencia para accidentes. Hay una alternativa que es por la carretera convencional, que es gratuita. Lo único pasa es que cruzas por todos los pueblos, tiene mucho tráfico, tiene muchas curvas, tiene muchos pueblos.
La otra opción es la viñeta, una especie de tarifa plana por tiempo de uso que puede ser diaria, semanal, mensual o anual y que se aplica, por ejemplo, en Austria o en Hungría. Precisamente en este último país, en Hungría, vive Rafael López. Hemos hablado con él. Él vive concretamente en la ciudad de Debrecen, al este del país. Tiene una furgoneta y nos ha contado cómo es el sistema allí.
No hay como aquí, ¿no?, que hay tornos donde entras a la carretera de peaje. No, allí las principales carreteras de comunicación son todas de peaje. Entonces, pues tú tienes que decidir o compras una viñeta que te vale para 10 días o te compras una viñeta anual. Tienes también la opción de, por ejemplo, si solo te vas a mover por un condado, que sería lo equivalente aquí a una comunidad autónoma, pues puedes pagar la viñeta solo para tu condado.
Bueno, pues diferentes opciones, veremos cuál se aplica en nuestro país. Hemos preguntado también, por cierto, en Bruselas, y nos han dicho que la Unión Europea en realidad no ha impuesto nada al gobierno español, que fue este el que se comprometió a grabar el uso de las autovías españolas para poder seguir recibiendo los fondos europeos, los famosos fondos Generation Next. Vamos a ampliar la información con la corresponsal de COPE en la capital comunitaria, con Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. No es una imposición de Bruselas, no es una propuesta, sino que es un compromiso firme del gobierno de Pedro Sánchez. Lo aprobó la Comisión Europea y lo aprobó el ECOFIN, es decir, los 27 ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea, entre los que figura Nadia Calviño. Tiene fecha de 2021 y es vinculante. No es ni más ni menos que una de las reformas que la Unión Europea espera de España a cambio del sexto tramo de subvenciones del Plan de Recuperación. Concretamente, está en el tramo de 8.000 millones de euros que deberíamos cobrar en junio de 2024. Pero para ello hay que cumplir una serie de hitos. Estamos hablando de un documento en el que figura una ley para la financiación del transporte que se basa en el concepto de pago por uso y está previsto implantarla en 2024.
Gracias, Paloma. Bueno, hablando de carreteras, este fin de semana de nuevo van a estar llenas. Ya ayer por la tarde muchísimos españoles comenzaron sus vacaciones. La DGT calcula 4 millones de desplazamientos hasta este próximo domingo. Y en COPE hemos querido estar en una gasolinera para ver cómo analizan los españoles al inicio de sus vacaciones los precios al alza de los combustibles, Claudia Cid.
Hoy la gasolina está a 1,61 euros y el gasóleo a 1,46. Llenar el depósito hoy nos cuesta de media 88 euros, 14 euros menos que hace un año si es un coche de gasolina y 18 menos en el caso de los de diésel, aunque algunos clientes como Carlos apenas notan la bajada.
Los precios me parecen aproximadamente más o menos como el año pasado y no me va a influir el precio de la gasolina en mis vacaciones, puesto que varían tanto los precios que no puedes tener en cuenta a la hora de planificar sus vacaciones y rellenaré lo que haga falta. Incluso conduciré más o menos como el año pasado, sin tener en cuenta el precio del gasoil.
Lejos quedan los máximos alcanzados el verano pasado, cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro, aunque la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan un repunte de los precios en la segunda mitad del año.
Si vas a estar en la carretera las próximas horas, arrancas las vacaciones, primero enhorabuena, mucha paciencia. Oye, y el consejo que nunca falla, la radio siempre al lado, que te vamos a ir contando los atascos y cualquier circunstancia que pueda haber durante todo el trayecto. Atención a este otro dato, la compraventa de viviendas volvió a caer en mayo un 6,4% en tasa interanual, hasta las 56.137 operaciones. Son 4 meses consecutivos en negativo, en un contexto además marcado por la subida de los tipos de interés para frenar la inflación y el consecuente encarecimiento de la financiación. Vamos, que cada vez es más caro conseguir una hipoteca. Nos lo va a explicar Susana Moneo. Buenos días.
Buenos días. Desde principios de año hay una progresiva desaceleración en las operaciones. Es por esa subida de tipos. Se espera una nueva para final de mes. Los bancos han limitado los créditos por el riesgo de impagos y la inflación ha mermado los bolsillos. Se está enfriando el mercado. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Hipotecarios.
Es verdad que el año 2022 ha constituido un hito porque ha sido el de la cifra más alta en número de transacciones desde la serie histórica, con casi 700.000 viviendas vendidas, y efectivamente en 2023 se espera que este volumen de viviendas vendidas disminuya por lo menos un 15% y se vuelva a la senda de las 500.000 viviendas.
Los inversores tampoco aprietan. La ley de vivienda complica los alquileres y el enfriamiento conlleva una moderación del incremento de los precios. Entre abril y junio se han encarecido las viviendas en un 0,8 con respecto al trimestre anterior, la menor tasa de crecimiento desde hace 2 años, y las previsiones apuntan a un reajuste.
El precio de la vivienda se tiene que estabilizar más o menos en línea con la inflación prevista, y en todo caso, si se produjera un ajuste a la baja, también estaría en esos términos, prácticamente insignificante, del 2,5% o del 3%, ¿no?
Desde 2019 la vivienda se ha encarecido en un 15%, pero la capacidad adquisitiva solo ha aumentado en un 5%.
En un instante vamos a llegar a las 7:30 de la mañana, serán las 6:30, si tienes la suerte de estar en las Islas Canarias.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Naturtierra. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Más calor, más sol, más playa. Más piscina, más bronceador, más toalla. Más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Emphasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla, que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturada de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas...
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En un instante vamos con las claves de este sábado, con la última hora de la campaña electoral. Hay mucha tela que cortar, pero antes nos vamos a situar a esta hora de la mañana en Cuba, donde esta semana se han cumplido 2 años de las históricas protestas. La crisis sanitaria y, como consecuencia, la reducción del número de turistas agravaron la situación económica y de suministros en la isla. El pueblo se lanzó a las calles para protestar por la mala gestión del presidente Díaz-Canel, a quien, recordemos, el mismo Raúl Castro había puesto al frente del régimen cubano y que recurrió a su mejor arma, casi la única que tienen para las protestas, la represión policial. Durante aquella semana, Ángel Jesús Belis Marcano, un joven de la provincia de Camagüey, fue detenido por desorden público y atentado. Le condenaron a 6 años de prisión. Su madre, Ailex Marcano, denuncia 2 años después en COPE que su hijo tiene varias enfermedades de las que no se le están tratando y que ella lo que ha sufrido es acoso.
Mi casa estuvo vigilada, sitiada por meses. Se burlaban de mí, se sentaban en las aceras los agentes de la seguridad del Estado.
La represión continúa y 7 de cada 10 familias cubanas siguen viviendo por debajo del umbral de la pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Su director de estrategia, que es Jacek Cires, ha explicado a COPE que a la detención policial le sigue el acoso a las familias por parte de las autoridades.
No solamente el régimen encarcela a esas personas que lo único que hicieron fue protestar de manera pacífica contra la situación que hay, sino que acosa constantemente a los familiares. Es decir, no comete una injusticia y además va y hostiga a quien denuncia esa injusticia que se comete contra sus familiares.
Sigue sin haber medicamentos en las farmacias, no hay comida en las tiendas y hay zonas en las que ya ni siquiera hay ni agua potable ni electricidad. A todo esto hay que sumar que Cuba mantiene 1000 presos políticos, la pena de muerte y la persecución a la disidencia. Díaz-Canel ha sido reelegido recientemente para un segundo y último mandato de 5 años por parte de la Asamblea Nacional, que evidentemente no tiene nada de democrática. Allí en Cuba el Partido Comunista sigue siendo la única organización política legal y es el que controla todo el sistema. Por todo ello, los cubanos piden ayuda a la comunidad internacional porque sus ciudadanos lo tienen claro. Para lograr salir de esta crisis, primero hay que salir de la dictadura. Palabra que, por cierto, algunos miembros de nuestro gobierno se niegan a utilizar para referirse al régimen cubano. Y eso es lo que es, una sangrienta dictadura. Las 7:33, ahora menos en Canarias. Hay más noticias que te cuento ya a esta hora en titulares con Sandra Senjo. La campaña electoral entra en su segundo y último fin de semana. Pedro Sánchez trata de recuperar protagonismo con dos mítines. El primero hoy en Valencia.
El presidente del gobierno se va a rodear de mujeres para sacar partido del pacto PP-Vox que ha situado al popular Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Pacto por el que también la popular María Guardiola ya ha sido investida como nueva presidenta de Extremadura. Mañana el escenario escogido por Pedro Sánchez será Barcelona y por su parte Alberto Núñez Feijóo apela al voto útil y pide a los indecisos que se olviden de sus ideologías. Hoy el líder de los populares estará en Logroño.
Y este fin de semana Correos mantiene abiertas sus oficinas para agilizar el voto a distancia al que se han acogido 2,6 millones de personas.
Como mínimo de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en las principales ciudades de 9 a 9. Hasta este viernes casi 1 millón de votos todavía no habían llegado a sus destinatarios y por ello hasta el miércoles, solo un día antes del plazo para depositarlo, se van a seguir repartiendo y los carteros van a trabajar para ello hasta las 10 de la noche.
Y Carlos Alcaraz, que va a estar en la final de Wimbledon tras derrotar al ruso Medvedev en 3 sets, ¿cómo nos va a contar Manuel Raez?
La final será el domingo a las 3 de la tarde ante un Novak Djokovic que tendrá enfrente a un Carlos Alcaraz que se describe de esta manera.
Un adjetivo, la verdad que te lo debo. Voy a decir brillante. Yo creo que estoy jugando a un nivel brutal, con mucha confianza, moviéndome muy bien. Creo que me definiría como brillante.
Mientras en fútbol, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha declarado que el conjunto blanco de la temporada que viene tendrá que ser distinto en cuanto al sistema. Y en el Atlético de Madrid ya se ha hecho oficial la marcha de Renan Lodi al Olympique de Marsella por 13 millones de euros. El brasileño firma hasta 2028 con los franceses. Y en ciclismo, hoy arranca la 14ª etapa del Tour de Francia con el liderato en un pañuelo. Vingegaard y Pogacar están solo a 9 segundos de distancia y la próxima etapa arrancará hoy a la 1:20 de la tarde. A partir de las 3 lo podréis seguir en tiempo de juego.
A esta hora lo que vamos a hacer es una nueva parada en el kiosco. Vamos a echar esta vez un primer vistazo a las noticias que traen los principales diarios de nuestro país. De nuevo, se los ha leído ya Iván Alonso. Hola Iván, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Guillermo.
Y vemos muchos tracking encuestas, algunas las hemos ido comentando desde las 6. Todas coinciden en que el Partido Popular, a 8 días de las elecciones, ganaría holgadamente esas elecciones. Eso sí, luego ya hay el habitual baile de cifras.
Sí, lo que queda claro con estos sondeos diarios que nos traen los periódicos es que Alberto Núñez Feijóo ganaría los comicios y según ABC superaría el 37% de los votos. Se quedaría el líder popular en los 152 escaños, los mismos que, por cierto, le da el diario La Razón. El Mundo rebaja un poco las expectativas de Feijóo, que le da el 32% de los votos a los populares, mientras El País sitúa la cifra de diputados que conseguiría en los 133. El PSOE, si miramos los distintos periódicos, bailaría entre los 103 y los 109 escaños y en torno al 28% del voto. Veremos si le afecta a Sánchez más o menos ese pago en las autovías al que se ha comprometido con Europa a partir del año 2024. Sobre esto dice hoy ABC que el presidente incluyó esos peajes en 2 reformas prometidas a Bruselas. Y hoy Nacho Álvarez, portavoz económico de Sumar y secretario de Estado de Derechos Sociales, asegura que de este tema se habló, sí, en el gobierno, pero que desde Podemos, afirma, se negaron.
Aparte de la campaña, ¿qué más cosas, Iván? Entiendo que también protagonismo para la guerra de Ucrania y para un hombre que mañana va a disputar su primera final en Wimbledon.
Sí, luego ampliamos porque hay un reportaje tremendo en ABC sobre la guerra de Ucrania, impactante y espectacular, pero Carlos Alcaraz es la foto de portada, por ejemplo, en El Mundo o en El País, la del murciano celebrando su victoria en semifinales este viernes ante el ruso Medvedev. Se va a jugar su primer título en Londres ante Novak Djokovic este domingo.
Gracias, Iván. Luego me cuentas más cosas. Pues efectivamente hace calor, que te voy a contar, ¿verdad? Estamos dejando atrás otra noche en la que en muchos sitios de nuestro país ha sido realmente complicada, así que estoy seguro de que estoy hablando para alguien que a lo mejor lleva 5 horas dando vueltas en la cama y que está desesperado, ¿no? Así que vamos a tratar de ordenar por qué hace este calor y qué consecuencias puede tener, y sobre todo vamos a tratar de recordar, porque a lo mejor se te ha olvidado, una ley que se aprobó hace un par de meses y que ponía el foco precisamente en aquellas personas que están trabajando en estas circunstancias tan complejas. Bueno, de momento, esta semana hemos vuelto a vivir la segunda ola de calor de lo que llevamos de verano, y en algunos lugares se han alcanzado los 45 grados. Escucha lo que nos ha contado Rubén del Campo, que es el portavoz de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología.
La ola de calor que ha afectado a nuestro país durante los últimos días ha dejado temperaturas de hasta prácticamente 45 grados en puntos de la región de Murcia y de la provincia de Almería. Las noches también han sido muy cálidas en algunas zonas, por ejemplo, en localidades de Gran Canaria, en Melilla o en algunos puntos también del Mediterráneo, hubo madrugadas en las que no se bajó de 30 grados. Calor, por lo tanto, nocturno y diurno.
Bueno, hemos dejado atrás esta segunda ola de calor, pero mejor no nos confiemos, porque la semana que viene van a volver a subir los termómetros y lo van a hacer con especial virulencia. Así que, como siempre, entre los principales consejos, mucho cuidado con el sol, con el calor, especialmente en las horas centrales del día.
Para los próximos días esperamos vaivenes en las temperaturas, pero en general a partir del domingo tenderán a subir de forma clara, y tanto el lunes como el martes de la próxima semana serán jornadas muy calurosas en las que se podrán superar los 38 o 40 grados en amplias zonas del este, centro y sur de la península ibérica, con mucho calor también en Baleares, mientras que en Canarias las temperaturas serán ya más propias de la época del año, un ambiente menos cálido. A partir del miércoles las temperaturas tenderán a descender. De todas maneras, durante la mayor parte de la próxima semana, insistimos, en el este, sur y centro de la península, así como en Baleares, el calor será intenso.
Bueno, pues esta es la predicción de Rubén del Campo para este fin de semana y para la próxima semana. Parece que a partir del miércoles ya podremos empezar a dormir con algo menos de calor. Lo cierto es que a pesar de este incremento de las temperaturas, este verano por ahora está siendo algo más fresco, digamos, que el año pasado, el 2022. Un verano en el que el calor, ojo, esto es lo peor de todo, mató a más de 11.300 personas en nuestro país. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Fíjate, con esos más de 11.300 fallecimientos a causa del calor, España se convirtió en el segundo país europeo más mortífero del verano pasado, solo por detrás de nuestros vecinos de Italia, con más de 18.000 muertes. Estos fallecimientos se produjeron desde el 30 de mayo hasta el 4 de septiembre del año pasado, y en total en toda Europa se produjeron más de 61.600 muertes por calor, según un análisis que acaba de publicar el Instituto de Salud Global de Barcelona.
Este estudio, además, incluye un análisis por edad y sexo y muestra un incremento muy marcado de la mortalidad en los grupos de edad más avanzada y, sobre todo, en las mujeres.
De hecho, este verano, Guillermo, ya hemos conocido varias muertes por este motivo, por el calor, aunque aún no hay cifras oficiales. Y algunas de estas muertes precisamente se han producido mientras la persona trabajaba al aire libre y con temperaturas demasiado altas. Y es que las condiciones en las que trabajan operarios, agricultores, guardias de tráfico, pueden resultar muy duras, como estos obreros en Madrid que hacen lo que pueden para aguantar el calor.
Pues en principio se sufre mucho, depende de donde te toque. Nosotros estamos ahora mismo en el garaje y estamos, bueno, en el garaje, en la planta baja, y estamos bien. Estamos fresquitos, pero cuando se sube un poquito más arriba, se sufre un poquito. Al final, en principio es un poquito duro, pero luego al final te acostumbras y ya está. Le metes porque no te queda de otra. Bebes un poquito de agua y ya está. Te refrescas ahí lo que puedes y poco más.
Otro ejemplo, como apuntaba Sana, es el de los agricultores, que lo hacen, como nos cuenta Marcelo, vas a escucharlo ahora, que lo que hacen es cambiar su horario en verano para tratar de evitar las horas de las máximas temperaturas.
Buenos días, estamos trabajando en el término municipal de Villa de Don Fadrique, con temperaturas de 38, 39 y 40 grados aproximadamente. Y para librarnos un poquito de las temperaturas, salimos sobre las 5 y media, 6 menos cuarto de la mañana, hasta las 2:30, 3 menos cuarto. Tratamos de librar las siestas hasta las 6, 6:30 o 7. Y si hay algo que hacer más, pues solemos hacerlo desde las 7 hasta las 9 de la noche más o menos. Y así vamos tronchando el verano.
Bueno, pues esto nos decía Marcelo desde Castilla-La Mancha, donde imagínate las temperaturas que hacen, en fin, en las horas centrales del día como para estar trabajando en el campo. Lo cierto es que existe una legislación para evitar precisamente que se trabaje al sol cuando el calor aprieta, y este verano además hay novedades, porque esta nueva normativa que se aprobó en mayo pone trabas, digamos, a trabajar al aire libre cuando esté activada la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología en esa provincia. Con esta norma lo que se busca es prevenir riesgos laborales relacionados con estos episodios de calor de altas temperaturas, es decir, que se produzcan golpes de calor entre los trabajadores. Pero la pregunta que nos hacemos es si realmente las empresas están teniendo en cuenta estas alertas naranjas, esta legislación laboral, si están valorando si sus trabajadores están en buenas condiciones para trabajar o no. Álvaro Rodríguez de la Calle es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia y nos explica en COPE que lo importante para determinar si deben prohibirles el trabajo o no con una alerta naranja es valorar la urgencia del trabajo que están realizando.
No siendo novedoso, pero ya sí que se regula expresamente que la empresa debería haber evaluado el riesgo de este trabajo en concreto. La empresa tiene que hacer una evaluación de riesgos, de las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, eso ya estaba previsto en la normativa. Pero ahora lo que tiene que hacer, insisto, con el tema de la alerta naranja, al tener esta referencia, digamos, objetiva o objetivable, la empresa lo que tiene que hacer es determinar dentro de las medidas preventivas o la modificación o la reducción de jornada que correspondiese. Es decir, en este caso, no trabajar justo a estas horas, ¿no? O adelantar el inicio de la jornada y concluirla antes, o bien posponerla o hacer una pausa mucho más elevada.
Además, Álvaro Rodríguez nos indica que lo más sensato que pueden hacer desde las empresas precisamente es dejar que el trabajador, que es el que al fin y al cabo está sufriendo el calor, decida cuándo parar en caso de que crea que las condiciones en las que está no son seguras.
Y muy buena, óptima. No hay mayor referencia que la exposición de un riesgo, en este caso directamente perceptible, podemos percibir todos, no es como un agente químico que nos tiene que determinar si existe o no existe, si está presente en el centro de trabajo o no. Es decir, si los trabajadores ven que es perjudicial para su salud, para la realización de sus cometidos, las elevadas temperaturas, que tengan la facultad y la posibilidad de parar su actividad, es la medida más, digamos, óptima por excelencia en el ámbito de la empresa, ¿no?
Ya existía una normativa que ponía algunas limitaciones y que hablaba de las condiciones en las que un empleado pues debía desarrollar su trabajo. Esta nueva legislación o estas incorporaciones que se hicieron en el mes de mayo, lo que hacían era poner esa referencia de la alerta de naranja en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en función del calor o de las temperaturas que hiciera en cada provincia. En fin, que va a seguir haciendo mucho calor y que desgraciadamente pues va a seguir mucha gente que va a tener que seguir currando pues en condiciones bastante, bastante complicadas. Gracias, Ana.
Chao.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Más calor, más sol, más playa. Más piscina, más bronceador, más toalla. Más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Emphasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Como cada fin de semana y como cada sábado vamos a poner sobre la mesa las películas que se estrenan, que se han estrenado esta semana, propuestas para el fin de semana que nos trae el crítico de cine de esta casa, Jerónimo José Martín. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues estupendamente. Oye, vamos a empezar con una de esas sagas llenas alas, de las que yo no me he perdido ni una, y esta tampoco me la voy a perder.
Ethan, ¿cuál es tu objetivo final? Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que
es verdad
misión.
Que no hubo alguna que flojeó, la tercera recuerdo un poco más flojeras,
sí, sí,
pero...
Sí, cuando salió ahí España,
sí, efectivamente.
Pero luego está la de Brad Bird, que era buenísima, que sí, para muchos es la mejor, aunque esta está muy bien, ¿eh?
Bueno, o sea, estamos hablando de Misión Imposible, por ser algún despistado que no
Misión
sepa
Imposible,
de qué estamos hablando.
Sentencia mortal, parte 1, lo cual significa que no acaba del todo. Acaba media historia, encuentran media llave. La llave es muy importante porque domina a la mala, que la mala es una inteligencia artificial. Esto es muy importante, o sea que llamada, no me acuerdo cómo se llama, la entidad. La entidad. Sí. Y como conoce todo de todos, es peligrosísima. Se ha dejado la piel una vez más, hace secuencias de reacción increíbles, pasa de Roma a Venecia, Abu Dhabi, Alpes Suizos, en cada una de las pantallas, porque acaba teniendo como un poco estructura de videojuego. Tiene alguna de las secuencias más espectaculares de la historia del cine de acción.
127 saltos mortales, claro, precipicios.
Ya muchos se han visto, pero es genial verlos en continuidad. Pues son 156 minutos, que como dice un crítico, parece que son la mitad, porque se te acaba enseguida. Viva el cine en pantalla grande, esto hay que verlo en pantalla grande. Y luego mete humor, mete también drama, y ahí lloras un poquito. Y luego, pues eso de la amistad. En fin, lo de siempre, el trabajo en equipo, buen cine de acción, pero de lo mejor, y todos deseando que vuelva, porque ha hecho muy buena pareja con Christopher McQuarrie, que era el guionista de Valkyrie, que está siendo su director habitual ahora, y coproductor. Se están forrando los dos juntamente.
¿Y eso a los 60 años? ¿Cuántos años tiene
sí,
este hombre?
Sí, 60, esto es mucho, porque en fin, está como una rosa, los 60 y otros estamos ya machacados.
Efectivamente.
Mucho antes, ¿no?
Bueno, venga, la siguiente propuesta para esta semana es una de Pixar.
¿Nunca has salido de Barrio Fuego?
Lo siento, los elementos no se mezclan.
¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida?
He intentado seguir los pasos de mi padre, pero nunca
a ver,
me
esto
he preguntado
se llama Jero Elemental.
Elemental es lo último de Pixar. Es un poquito mejor que las últimas. El corto previo es de Carl, el personaje de App. Se titula La cita de Carl. Y empieza bien, pero no es muy... Es como flojito. Igual le pasa un poco a la peli. La peli desde el punto de vista visual es alucinante. Es una ciudad con todos los elementos. Fuego, agua, tierra y aire. La historia de amor de Candela y Nilo, que por sus propios nombres pues es una chica fuego y un chico agua. Entonces... está bien, pero no tiene el contexto que tienen otras. O sea, uno lo compara con Zootrópolis, que era una gran película de animación, y todo el mundo, todo el universo de animales está muy bien recreado, todos los secundarios tienen entidad, aquí no, se centra mucho en la historia de amor, que es relativamente convencional, funciona muy bien, insisto, la animación es prodigiosa, da gusto verla, se deja ver muy bien, es un buen producto, pero claro, antes estábamos acostumbrados con John Lasseter a guiones que eran de estudiarlos en la universidad, y ahora le falta ese puntito, tiene algún gag muy bueno, el de la esponja, no digo más, y tiene esta canción que puede estar en el Oscar, en el original la canta la U, Still the Show se llama, y aquí la está cantando Pablo Alborán, Somos Dos, es muy bonita la canción, pienso que puede estar en los Oscars, y bueno, es una buena película, pero en fin, los que nos gusta mucho la animación y nos gusta mucho Pixar, echamos de menos la excelencia de otras producciones.
Vamos ahora con una película china, y no solemos hablar mucho del cine chino, aquí en esta sección, vamos a ver qué tal es este Regreso de las Golondrinas.
Pues es una obra maestra, atento, anota el nombre del tipo... Li Ruijun, magnífica.
No te voy a pedir que me lo deletrees
Ruijun
no
Li sería, porque aquí no ha estrenado nada, pero a mí me ha recordado todo algunas de las mejores películas del maestro Zhang Yimou. En concreto, El Camino a Casa, ni uno menos, Amor bajo el espino blanco, que eso es hablar de obras maestras, ¿verdad? Tiene una fotografía, una planificación, unas interpretaciones de una autenticidad apabullante. Son como dos descartados, que diría el Papa, digamos, los más descartar de un pueblo perdido en mitad de China, lo cual te dice mucho cuando ves el nivel que tienen ahí de subdesarrollo total, y los casan las familias para ver si entre ellos se apañan, y se apañan y montan un matrimonio precioso con una historia de amor preciosa entre ellos, se quieren el uno al otro con sus defectos y sus cualidades, acaban sacando adelante una casa y construyéndola. Es una preciosidad de película con esta banda sonora de Peyman Yazdanian, que me ha encantado. Hay una secuencia con unos adobes lloviendo, a todo llover, ellos intentando salvar que no se deshagan los adobes y riéndose porque en el fondo son felices y tal.
Bueno, da gusto verla, es una maravilla, 131 minutos, es otro tempo, es lento, hay que hacer un poco de tai chi antes de verla, pero si uno la ve, es cine gourmet, pero gourmet de verdad, o sea, es de las pocas obras maestras de los últimos meses.
Iba a decir que cuando he visto la pauta y digo, película china, digo, le va a costar a Jero convencerme, no, pero no, me has convencido.
Vamos, de verdad, es lo mejor en mucho tiempo esta película.
A ver, vamos ahora con la destrucción de la ciudad condal.
Está pasando en todas partes.
¡Ya vienen! ¡Tenemos que irnos!
¿Qué va a ser? Se llama Bird Box Barcelona.
Sí, es como una continuación, un spin-off de A ciegas de Susan Bier, también basado en la novela de Josh Malerman. Es un poco cruce del incidente de Shyamalan y Un lugar tranquilo. Son mucho mejores esas películas, en mi opinión. Es española, de Alex y David Pastor. Se ha estrenado en Netflix. La producción es alucinante porque es una distopía, está todo destruido porque ha habido unas presencias que cuando la gente la mira se suicida. Entonces hay suicidios masivos en todo el mundo, lo cual ya desde el punto de vista filosófico es interesante. Pero ¿qué pasa? Que es un poco caótica por dentro. O sea, tiene secuencias de acción espléndidas, los efectos visuales, la ambientación. No parece en ese sentido una película española, es potentísima. Pero por dentro es una especie de cóctel entre secta esotérica. De pronto citan la física cuántica como los midiclorianos en Star Wars y tal. Es un poco confusa, con lo cual te acabas distanciando de los personajes y aburriéndote un poco. Y luego Leonardo Sbaraglia, como cura loco, se pasa un poquito.
Bueno, tú, la siguiente tiene un título que yo... A ver, Flaming Hot, la historia de los chetos picantes.
Tengo una idea. Patatas picantes.
¿Lo los chetos todo? Picantes. Esto, a ver,
es una gozada de película.
Eva Longoria sale por aquí.
Claro.
Pero bien o mal. Pica, pero bien.
Es una historia real alucinante, que la ha dirigido Eva Longoria. Estuvo aquí la semana pasada. Ya lleva un mes o así en Disney Plus y es una delicia. Es un descubrimiento de estos. Eva Longoria, que nació en Corpus Christi, Texas, 1975, se hizo famosa con Mujeres Desesperadas, pero ha dirigido un montón de episodios, en 11 series nada menos cortos, de su primer largo, y está genial. Es la historia real de Richard Montañez, que es co-guionista de la película también, basada en su libro, se llama Un niño, un burrito de comerse los burritos, y una galleta, de conserje ejecutivo, y eso es lo que le pasó. Era conserje en una fábrica de chitos y patatas y snack y cosas absolutamente basura, y de pronto descubrió los chitos picantes y le nombraron ejecutivo. Tiene una mujer genial, igual que en la otra película, esa complementariedad varón-mujer está aquí maravillosamente contada porque tiene un papel muy importante ella, y luego los hijos son de morirse de risa, pues son los que prueban las cosas que va haciendo con su mujer allí, cada vez más picante. Muy bien, es un elogio de lo hispano, de la fe católica de ellos también, que está tratada con mucho respeto, un poco en plan Frank Capra, y un poquito también en la línea de dos buenas películas recientes que están en plataformas, Air de Ben Affleck y Tetris de John Seberg, que muestran un poco cómo el capitalismo también puede tener su lado humano.
Y rápidamente, las pelis de 13 de este fin de semana.
Bueno, claro. Hemos destacado El último pistolero, con musiquita, es animante la música del único pistolero, del Mel Rest, es buenísima la banda sonora. Es la última película de John Wayne, se la dirigió además Don Siegel, que encumbró a Clint Eastwood en Harry el Sucio, la acompañaban además Lauren Bacall, James Stewart, Ron Howard, que luego dirigió Una mente maravillosa. Es el regreso del héroe a su hogar. La ponemos el domingo a las 20:45. Ayer empezamos ya con La conquista del oeste de John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, que es otro western magnífico. Y hoy sábado tenemos Los rebeldes de Shanghái con Jackie Chan y Owen Wilson para echarse unas risas. El jinete púrpura, Maverick, que está muy bien, muy entretenida. Arma letal 3, también con Mel Gibson. Y luego mañana, muy apropiadas, las españolas, con José Luis López Vázquez, 40 grados a la sombra, con Landa y Ozores también, y Antonio Suárez, o sea, el morirse. Y Cuidado con las señoras, también muy actual ese tema, de Julio Bux con Mara Cruz y Teresa Gimpera. O sea que buen planteamiento, porque el domingo también tenemos un par de westerns bastante buenos. O sea,
pues Jero, gracias como siempre por estar con nosotros. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar?
Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
José, gol del Betis. ¡Gol!
Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Son ya...